Hora 14, Madrid.
Cielos despejados y calor, 27 grados centígrados en este momento de la Gran Vía. La vida en Madrid. Elena Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Antonio. Hoy podíamos titular este lunes como el primer día de. Hoy es el primer día de trabajo en los 179 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, así que nos vamos a acercar a muchos de esos consistorios para conocer ese primer día, las primeras medidas o cómo ha empezado a ponerse en práctica el cambio de color en muchos ayuntamientos, como por ejemplo en Getafe o en Leganés, donde el PP se ha hecho con el despacho del alcalde. Y es que ahora los populares gobiernan en 139 municipios y el Partido Socialista en 20. Y también vamos a contarles el otro primer día de sol, porque la fotografía que presenta esta mañana, tras la mudanza de los indignados del 15M, vamos a ver cómo ha cambiado ese símbolo de la plaza ahora para poner en práctica el movimiento en barrios y municipios. Desde algunas asociaciones de comerciantes dicen estar contentos con la marcha, también dicen estarlo en el gobierno regional, lo ha asegurado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, aunque también se queja porque dice que se tenían que haber marchado antes. Enseguida vamos a ir con todo esto. Antes, titulares de este lunes 13 de junio. Titulares con Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elena. Ahora mismo todas las miradas están en Alcorcón. La policía científica y la brigada de homicidios está investigando la muerte de Sabrina, una mujer brasileña de 29 años que ha sido apuñalada en su casa. Según fuentes de la investigación, se aleja la hipótesis de que se haya tratado de un caso de violencia de género, aunque por ahora no descartan ninguna vía. Lo único seguro es que a la Policía Nacional no le constan que hubiesen ni denuncias previas por malos tratos ni alguna orden de alejamiento. En la Puerta del Sol se han ido ya los indignados, pero esta mañana se han concentrado los jubilados, en este caso para protestar por la congelación de las pensiones y también por el retraso de la edad de jubilación. Al final la marcha ha terminado junto a la sede del Ministerio de Economía y Hacienda. Más cosas, la fiesta del orgullo gay sigue en el aire. Los organizadores tienen la esperanza de que el Ayuntamiento de Madrid suavice las restricciones, es decir, que permita que los conciertos en la Plaza de Choca se puedan celebrar. Todo pasa por la reunión que está previsto que se mantenga entre hoy y mañana entre organizadores y el consistorio madrileño, aunque de momento fuentes municipales avanzan que no está previsto que sea el propio alcalde quien presida ese encuentro, tal y como avanzaron la semana pasada los representantes de Madrid Orgullo. Y una cosa más, en la víspera del Día Internacional del Donante, la Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento: necesita sangre del grupo A positivo. Recuerden que para donar sangre solo hace falta ser mayor de edad y menor de 65 años y pesar más de 50 kilos.
Vamos ahora con los deportes. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Mercado de fichajes bastante parado todo en este mes de junio. El Real Madrid está pendiente de la salida del francés Las para dar luz verde a la llegada del portugués Contrao. En el Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil puso de plazo el día 15 de junio para saber si finalmente Agüero se marchaba o no. Quedan 24 horas. El club necesita saber cuánto va a ingresar por Agüero para realizar los nuevos fichajes de la era Manzano.
Vamos a ver ahora el tráfico en la ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. En aumento en la calle 30, en la franja este, en ambos sentidos, a la altura de O'Donnell y Moratalaz. También en la zona centro, en la Gran Vía, en el Paseo de Recoletos, en el Príncipe de Vergara, a la altura de la Plaza del Marqués de Salamanca, en sentido sur, y sobre todo retenciones de salida observamos ahora mismo en el norte del Paseo de la Castellana, desde prácticamente Raimundo Fernández Villaverde.
Ahora carreteras, DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está muy tranquila la situación en todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No ha habido afortunadamente en los últimos minutos ninguna incidencia, ni en entradas ni en salidas de la capital. Tampoco retenciones. Idéntica situación en cualquiera de los tramos de la M40 y de la M45.
Y nos queda el tiempo y ahora parece que sí, que llega ya el calor. Florenci Rey, buenas tardes.
Buenas tardes. Calor en la Comunidad de Madrid para los próximos días. El cielo poco nuboso o variable, sin precipitaciones, es lo que esperamos antes de que finalice la última semana de la primavera en la Comunidad de Madrid. A diferencia de la pasada semana, no habrá chubascos, no habrá tormentas, tan solo algunos intervalos nubosos, y las temperaturas máximas serán sin duda lo más interesante de la previsión meteorológica, en la que nos encontraremos con valores por encima, atención, de los 30 grados en las comunidades, en las comarcas del sur de la Comunidad de Madrid, mientras que en el norte rondarán los 25-28 con algunos intervalos nubosos.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío más de 1,500 sucursales.
Mi banco, 72,000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
Si quieres quieres asistir este jueves al encuentro por el futuro de los jóvenes, entra en encuentrosport.com y solicita tu invitación. El aforo es limitado. Dirige Iñaki Gabilondo y le acompañan José Luis San Pedro, Pau García Milá, John Aguirre, Carlota Mateos y Ainhoa Zamora. Piensa, opina, reacciona. Una iniciativa de Cadena Ser, Prisa Radio.
Dos y once minutos. Enseguida nos vamos a ir con ese primer día de trabajo en los ayuntamientos, con los alcaldes que repiten, los que se estrenan, los que se van. Pero antes vamos con esas protestas que han marcado la campaña, las elecciones, las protestas del 15M, de los indignados, porque hoy también tienen su primer día sin el símbolo, durante cuatro semanas, sin el símbolo de la acampada de la Puerta del Sol, o al menos sin el grueso de ese símbolo, porque allí ha quedado un punto informativo, mientras el movimiento se extiende ahora ya totalmente a barrios y a municipios. En la Puerta del Sol ha estado nuestro compañero David Callejo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nada que ver la imagen de la Puerta del Sol con lo que se veía hace solo unos días. Desde esta mañana, una decena de tiendas de campaña son el único testimonio de la acampada. Eso y las dos infraestructuras de madera que están creando justo enfrente de la Casa de Correos. Ahí se establecerán las sedes de las distintas comisiones y también, ya operativo, el punto de información que se centrará en mantener viva la llama. Por lo pronto, ya están recibiendo más propuestas y más firmas de apoyo. Insisten en que no han abandonado ni mucho menos su objetivo. Rodrigo es uno de los informadores del movimiento.
Nos vamos a reorganizar, estamos reestructurando todo, no nos vamos, no nos callamos, vamos a seguir luchando, vamos a trabajar en los barrios.
Hoy comentan que a las 8 se celebrará una nueva asamblea, aunque el calendario todavía no está muy claro. Quienes están aliviados son los comerciantes de la zona, los que más se han quejado de la acampada. La mayoría valora con alivio el levantamiento del campamento, aunque siguen protagonizando agrias discusiones.
La hostelería no ha perdido.
Estás muy equivocado.
La hostelería no ha perdido, y eso lo sabemos todos.
Estás muy
el pueblo
equivocado.
Lo sabe.
Ha sido una pérdida de dinero para todos. Y gracias a Dios que se van hoy.
Para los del Sol, sí, de acuerdo. Claro, yo puedo entender los pequeños comercios, a lo mejor, en cierta manera.
No, y los hoteles, aquí los turistas.
A esta hora, medio centenar de efectivos de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid continúan lavando la cara a la plaza y, según sus responsables, ya han recogido 17 toneladas de objetos.
Bueno, pues desde una de esas asociaciones de comerciantes, de empresarios, dicen que están contentos porque se vuelva a la normalidad y piden también que no se repitan acampadas como esta. Hilario Alfaro es el presidente de la Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid.
Pues la verdad es que estamos contentos de que se vuelva a la normalidad, aunque aún no sea total, pero en los próximos días estoy seguro. Seguro que verán que ya no tiene sentido y que lo mejor es volver a la normalidad, como ya casi está, y empezar a trabajar y normalizar una situación que nunca debíamos haber permitido estar un mes en esta situación. Pero bueno, hay que mirar para adelante e intentar recuperar a ver cuántos puestos de trabajo, aunque sean temporales, de esos 1.500 que en toda la temporada, pues a ver lo que da tiempo a recuperar y mirar la forma de que esto no se vuelva a repetir en el centro de Madrid.
Y hoy también otros indignados se han concentrado en la Puerta del Sol. Una convocatoria organizada por la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras para rechazar precisamente la congelación de las pensiones y el recorte de derechos sociales. Con ellos ha estado también David Callejo.
Sí, más de un centenar de pensionistas en Sol y en el Ministerio de Economía han rechazado la congelación de las pensiones y los recortes sociales de los gobiernos nacional y autonómico.
Para todos y para todas.
El problema está no solo que lo que te han congelado ahora, el incremento del IPC que ha habido ya en este año.
Los más débiles, los que vamos a pagar el pato de las crisis.
Están indignados, dicen, y han compartido escenario con la sede de la indignación, la Puerta del Sol. A ello hacía referencia el líder de Comisiones en Madrid, Javier López, que apoya las manifestaciones del movimiento y critica a los comerciantes de la zona.
Los comerciantes de Sol tampoco han tenido, sinceramente, unas pérdidas tan abrumadoras que impidan el que se reconozca que esto ha sido un símbolo y que esto ha sido una muestra de un malestar muy importante del conjunto de la sociedad, pero muy especialmente de nuestros jóvenes.
López también recuerda que este jueves presentarán 1 millón de firmas en el Congreso contra los recortes sociales y llama a participar en una gran manifestación el día 22.
Vamos ahora sí con ese primer día de trabajo para los 179 alcaldes y alcaldesas que han salido de las elecciones del 22M, cuyos consistorios en más de un 90% están ahora en manos del Partido Popular. Vamos a hacer la fotografía de ese primer día de trabajo para ver las propuestas, los primeros pasos en los ayuntamientos, donde ha habido cambios. Y vamos a empezar por Madrid, donde Gallardón ha hablado hoy de coches eléctricos, una de las medidas para reducir la contaminación del tráfico rodado en el centro de la capital. Esther Redondo, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el recién elegido alcalde ya apuntaba el pasado sábado en su discurso de investidura que uno de sus principales objetivos de cara a esta legislatura iba a ser reducir los altos niveles de contaminación en Madrid. Pues bien, hoy, en este primer día de trabajo, el alcalde ha hecho suya las recomendaciones de la Unión Europea en esta materia y ha presentado un nuevo coche para su comercialización, el Honda FSX Clarity, el primer vehículo eléctrico que se propulsa con electricidad producida por hidrógeno. Un coche que ofrece claras ventajas ambientales y que es una buena apuesta, según el alcalde, si se quiere trabajar en serio por una movilidad sostenible en la capital. Una presentación que ha servido a Gallardón para recordar las medidas que se han tomado ya en Madrid desde el ayuntamiento para favorecer el uso del coche eléctrico.
Si este vehículo Honda, que hoy se nos ha presentado, circulase mañana por Madrid, estaría exento de pago y de limitación horaria del servicio de estacionamiento regulado en toda la ciudad. Que ese vehículo ya mañana mismo tendría una bonificación del 25% si se utilizase como vehículo comercial en esa tarjeta para aparcar en la zona SEO. Que tendría una bonificación del 75%, y digo el 75% y no el 100%, porque es el máximo que nos permite la legislación. Y hemos reclamado que la legislación nos permita llevar esa exención hasta el 100% en el impuesto de circulación.
Actualmente en la flota de vehículos de la MT ya hay 106 autobuses eléctricos y entre ellos 20 microbuses. Los agentes de movilidad y de la Policía Municipal llevan también motos eléctricas. Además hay que añadir los 186 vehículos híbridos que hay en la flota municipal. Uno de ellos precisamente el que lleva el alcalde. En los próximos 4 años el ayuntamiento tiene previsto acelerar al máximo la renovación de esta flota y extender los incentivos fiscales para todos los que apuesten por estos vehículos menos contaminantes.
2:18. Vamos a hacer una pausa y seguimos repasando los ayuntamientos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
Hola, muy buenas tardes. Los nuevos alcaldes han comenzado este lunes a tomar sus primeras decisiones de gobierno, que en algunos casos cobran mayor relevancia, ya que se estrenan en estas tareas, como es el caso de los regidores de Leganés, Jesús Gómez, y de Getafe, Juan Soler. La primera iniciativa de los ayuntamientos es determinar qué concejales asumirán las diferentes áreas de gobierno, ya que esta semana tienen que estar aprobados. Por eso hoy se firman los decretos y se pasan a secretaría. Uno de los que se estrena, el alcalde de Getafe, Juan Soler, tendrá que esperar hasta mañana para ocupar su despacho que ha dejado Pedro Castro, porque el ayuntamiento está cerrado debido a que hoy es día festivo en Getafe, aunque ya ha anunciado que entre sus primeras medidas estará subastar el coche oficial de Pedro Castro, un Audi valorado en unos 120.000 euros, y también eliminar la tasa de basuras. Y otro alcalde que ha entrado por primera vez en su nuevo despacho hoy ha sido el de Leganés, Jesús Gómez, que ha anunciado que mañana se presenta su equipo de gobierno y que la primera medida es poner en marcha una auditoría para conocer la situación real del consistorio.
Tanto para ver cuál es la situación financiera real, como para ver en qué situación está la plantilla, ¿no? Necesitamos saber cuáles son los recursos humanos y materiales con los que contamos para llevar adelante la tarea de gobierno. En ese sentido, la auditoría es una herramienta de gestión muy importante.
En Parla y Fuenlabrada, donde los gobiernos son de PS y Izquierda Unida, se han perfilado las responsabilidades de cada uno, mientras que en Pinto, la popular Miriam Rabaneda se ha reencontrado esta mañana con su antiguo despacho, 2 años después de ser desalojada por una moción de censura encabezada por los socialistas. Y el nuevo alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, del PP, ha comenzado hoy el día visitando todas las áreas municipales del ayuntamiento para saludar en persona a los técnicos y trabajadores municipales. En su paso por las diferentes delegaciones, el nuevo alcalde ha estado acompañado por algunos de los concejales de su futuro equipo de gobierno y por los ediles salientes de cada área. Ha indicado que una de sus primeras decisiones será firmar el decreto con los nombramientos de las nuevas concejalías. Es el comienzo y más asuntos. Ahora titulares con la ayuda de José Manuel López. El Instituto Julio Verne de Leganés ha reducido a la mitad el fracaso escolar en 4 años.
A través de un método basado en la atención individualizada, clases amenas, implicación y satisfacción del profesorado.
Unas 3.000 personas están participando a esta hora en la tradicional comida de vaquillas del Cerro de los Ángeles de Getafe.
La organizan las peñas taurinas de la localidad, que echan de menos la ausencia de encierros taurinos suspendidos hace 18 años.
Hoy se cumplen 8 días de la desaparición de un anciano de 77 años enfermo de Alzheimer en Valdemoro.
La familia ha desmentido las informaciones y ha aparecido su cadáver en Aranjuez.
La Guardia Civil está pendiente de la inspección del vertedero de Pinto para dar con María Piedad, que lleva 6 meses desaparecida.
Ya se han inspeccionado decenas de pozos, caminos y montes, pero no se ha encontrado ningún dato o pista de relevancia.
2:21, escucha la hora 14, Madrid Sur.
Atención, atención. Llega a Fuenlabrada la 4ª edición de la Feria de Apoyo al Pequeño Comercio. Fuenla Stock. Moda, bisutería, complementos, informática, videojuegos y todo lo que te puedas imaginar en un solo lugar. Fuenla Stock. Días 10, 11 y 12 de junio en el recinto ferial de Fuenlabrada.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, sí, te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
Parla celebra hasta el 19 de junio la 6ª Semana de la Montaña. Se trata de una iniciativa con la que el Ayuntamiento y el Club Alpino Bajo Cero quieren acercar a la ciudadanía al mundo de la escalada a través de actividades y jornadas de puertas abiertas, como la que va a tener lugar en el rocódromo del Polideportivo Francisco Javier Castillejo.
La finalidad de las jornadas es difundir el trabajo que realiza a lo largo de todo el año el Club Alpino Bajo Cero y acercar al apasionante mundo de la montaña a todos los ciudadanos, especialmente a los más pequeños y jóvenes que quieran iniciarse en la escalada. Con este objetivo se van a celebrar actividades durante toda la semana en la Biblioteca Municipal Gloria Fuertes, entre las que destacan la celebración de talleres, proyecciones y la entrega de premios de un concurso de fotografía. La jornada de puertas abiertas será el sábado 18 de junio en el rocódromo del Polideportivo Francisco Javier Castillejo, donde todos los vecinos van a poder realizar escalada guiados por monitores del Club Bajo Cero en horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde. El domingo 19 de junio se clausurarán las jornadas con una competición de escalada que comenzará a las 9 de la mañana. Las inscripciones podrán realizarse hasta media hora antes del comienzo de las pruebas.
Las batidas vecinales de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil organizadas estos últimos días no han logrado localizar ni encontrar pistas sobre el paradero de Antonio, un vecino de Valdemoro de 77 años y enfermo de Alzheimer, que desapareció hace ya 2 domingos por la zona de la estación de trenes. Desde entonces, la Guardia Civil y numerosos vecinos de Valdemoro se han organizado para realizar batidas por zonas de campo de ese municipio. El problema, según dicen, es la elevada maleza que tiene este año la zona debido a las importantes lluvias registradas esta primavera. Por ello, como es muy complicado caminar a pie por algunos parajes, la Guardia Civil ha trabajado con una 30 caballos y ha rastreado hasta ya muy cerca de Cimpozuelos. De momento no han encontrado ninguna pista o prenda del desaparecido, que llevaba puestos una camisa beige de manga larga y un pantalón marrón. Desde el Ayuntamiento han destacado la importancia de la colaboración ciudadana, mientras que un familiar de Antonio ha desmentido esta mañana las informaciones en relación a que había aparecido su cadáver en Aranjuez.
Le digo que, bueno, había una información falsa de que se lo habían encontrado muerto, creo que eran en Aranjuez o algo así, y bueno, ya lo ha cotejado Guardia Civil y demás, y bueno, ha sido falso. Han llamado desde el centro por Callao y Gran Vía diciendo que, bueno, le habían visto. Era una información casi, bueno, un 80-90% hay posibilidad de que sea cierta. Y nada, hemos estado también pues buscando por ahí, por toda la zona. Y hemos hecho pegada de carteles por todo el centro, por Atocha, Gran Vía, Callao, Plaza España, Moncloa. Y bueno, estamos todavía pues buscando, todavía no ha aparecido.
Y otra aparición que continúa pendiente es la de María Piedad. No es vecina del sur de Madrid, desapareció en Boadilla del Monte hace ya 6 meses, pero incumbe al sur de Madrid porque la Guardia Civil está esperando autorización para buscar en el vertedero de Pinto. Hay algunas informaciones, pistas, que podrían dar lugar a que pudiera aparecer su cadáver en el vertedero. La juez que lleva el caso ya ha dado autorización para que empiecen los trabajos, pero las administraciones no se han puesto de acuerdo sobre quién tiene que hacerse cargo de estas labores en el vertedero, la Guardia Civil o el Ejército. La Benemérita se ha postulado para ello, pero no cuenta con los equipos idóneos para el rastreo de un vertedero, ya que necesitan trajes especializados con bolsas de oxígeno.
Ven a Verdecora y aprovecha nuestra increíble oferta con un 25% de descuento en flores y plantas del 10 al 26 de junio. Estamos abiertos todos los domingos y festivos del año en Arroyo M50, Parque Sur, Majadahonda y Torrelodones.
No te pierdas la tercera ruta de la tapa en Fuenlabrada. Del 9 al 12 de junio, tómate una tapa y un botellín de Mau por solo 2 euros. Organiza el Ayuntamiento de Fuenlabrada y colabora Mau. Ven a la tercera ruta de la tapa en Fuenlabrada y pídela con tu botellín de Mau en los siguientes establecimientos: Moon Day, Ross, Villacastín, Fuxio, Infierno, Sarai Doner Kebab, El Parque, Duomo.
El Instituto Julio Verne de Leganés ha logrado en 4 años bajar a la mitad la tasa de fracaso escolar al terminar la educación secundaria obligatoria, eso con un modelo educativo y de convivencia activo impulsado por la dirección y basado en la atención individualizada, además de clases amenas y la implicación y satisfacción del profesorado. Su director, Juan José Nieto, dice que la escuela pública mejora no solo con dinero, sino con actitud. Así, el fracaso escolar, asegura, ha bajado. Afirma que no es de la noche a la mañana, sino por el esfuerzo del equipo humano y la mejora de las instalaciones, según el director, que lleva 7 años al frente de este centro. Para evitar males en la secundaria, agrega, también hay que reforzar la educación en primaria, donde un factor negativo puede ser el envejecimiento de los profesores.
Bueno, yo creo que no somos ejemplo de nada. Yo creo que esto es un trabajo de pasito a pasito y profe a profe, curso a curso, ¿no? Pero sí que estamos metidos pero con libertad, cada uno está haciendo lo que cree conveniente. Sí que estamos metidos en una espiral de mejora del centro y de los resultados académicos, y esto quizás son las consecuencias. Yo siempre digo que nos dure, pero no solamente damos clases, sino que hacemos muchas actividades, estamos metidos en muchos proyectos para que los chavales y los profesores están enganchados, y estén enganchados pues por la ciencia, por el arte, por la cultura, por el deporte, por los intercambios, por Europa, por... Claro, es que es un enriquecimiento todo lo que pone cada profesor o la gran mayoría de los profesores, que al final los resultados es que nuestra educación nos mejora, ¿no? Y es lo que queremos, ¿no? Que mejore nuestra escuela pública, ¿no?
Unos 1.500 vecinos de Parla han disfrutado este fin de semana de las fiestas organizadas por las peñas taurinas de la localidad y lo han hecho degustando la tradicional caldereta popular, para la que se utilizaron 200 kilos de carne de lidia. Y a esta hora, comenzaba a la 1 de la tarde, lo están haciendo otras 3.000 personas, en este caso en Getafe, en el Cerro de los Ángeles, donde se han cocinado 1.500 kilos de carne de novillo. La tradicional comida de vaquillas que organizan desde hace 24 años las peñas taurinas de Getafe con motivo de las fiestas patronales de la Virgen de los Ángeles. Hoy es festivo en esa localidad. Durante los primeros años se utilizaba para el guiso la carne de los novillos que corrían en los encierros, pero tras la prohibición de estos festejos por parte del ayuntamiento en 1993, continúan haciéndolo, aunque la carne es de otra procedencia. La presidenta de la Peña Taurina, San Isidro de Getafe, Isabel Sanz, ha manifestado que echan de menos la celebración de los encierros taurinos en Getafe y que no sabe si volverán.
Los encierros echan de menos en Getafe hace bastantes años ya, así que es cierto. Ha llegado un punto que ya no sabemos si volverá a haber encierros o no. Nos gustaría, desde luego, pero son muchos los puntos que hay que tomar en temas, sobre todo, seguridad. Y siempre estamos en lucha con el ayuntamiento para que los encierros vuelvan a Getafe, efectivamente. Aunque no sabemos si tendremos algún día éxito en ese cometido.
27 grados tenemos ahora mismo de temperatura. La información sigue en Hora 14, también en nuestra página web, sermadridsur.com.